Esto es UFC Podcast, un concepto de lucha libre y más.
Gracias por aceptar la invitación para este episodio de UFC Podcast.
Eso es todo, júyase.
Empezaste en el toreo. ¿Cómo era ese ambiente del toreo?
Bien, pues fíjate que pues era, no era pesado, porque bueno, sí era pesado, pero por los compromisos, ¿no? Por el compromiso que tenías con todas las figuras, ¿no? Por así que nada más te estaban viendo, si hacías bien las cosas. Pero a lo que no me refiero pesado es que nunca se portaron mala onda conmigo. O sea, como que siempre hubo esas ganas de ayudarme. Pero obviamente cuando también me daban mis chingas, pues también era por mi bien, ¿no? Decían. ¿Cómo ves? No, pero sí, muy bonito esa época. Prácticamente mis inicios.
¿Qué es lo que extrañas de ese tipo de ambiente?
Pues pues mira, yo creo que el respeto, ¿no? El respeto que se le tenía a las figuras de antes, ¿no? Porque pues, en sí, pues yo era, en ese tiempo, pues yo era como el nuevo, ¿no? Como que el, ¿cómo pasó, señor? No, pues acá y todo eso, ¿no? Entonces así de extrañar mucho, pues no, ¿verdad? Sí, porque era más, pues tenía la presión de a lo mejor si hacía algo mal no les gustara y todo eso, ¿no? Pero pues, sí se extraña, pero por el respeto, o sea que, y aparte, como luchador nuevo, pues la ilusión de que te estás enfrentando a ellos y a esas leyendas, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo extrañaría, ¿no? Como que retomar, ¿no? O sea, el pedo mágico, ¿no? El pedo mágico de empezar una carrera y con esa clase de figurones, ¿no? De la lucha libre.
¿Crees que el respeto hoy en día entre luchadores, quizás los que van empezando con los que ya tienen mucho tiempo, como los que se llaman ya veteranos, se ha perdido el respeto?
La mayoría sí. Fíjate que los juniors de ahora, a lo que yo me refiero, los hijos de las leyendas o de luchadores ya de antes, tienen mucho más respeto, porque sus papás, obviamente, les dicen, sabes que tienes que respetar a tu compañero, tienes que respetar a tus luchadores de jerarquía. Ellos sí tienen respeto, ellos, o sea, los que les dan una educación, sus padres, que ya tienen mucho tiempo y que son sobre todo estrellas, me refiero de los años 70, 80, ¿no? Pero los chavos nuevos, así, que la verdad, pues yo los veo a todos iguales, cabrón, o sea, no, todos, no tienen una personalidad propia, cabrón, o sea, todos son copias de los Fénix, de Carísticos y de Rey Misterios, cabrón. Todos quieren parecerse a ellos, ¿no? Todos. Entonces, pues, ellos ya fueron únicos. Ya, entonces, pero todos los muchachos de ahora, pues, ya son muy, muy llevados y pierden como que esa esencia, ¿no? Y desgraciadamente, pues casi siempre cuando hay comportamientos de esa forma, no, casi siempre no llegan al estrellato, ¿no? Porque como que es el karma, no sé, siempre que veo que un güey es faltoso al respeto, que es muy llevado, siempre como que se queda ahí, no sé por qué, no sé a qué se deba, ¿no? Digo, a lo mejor es karma, pero siempre, te digo quién es muy educado y creo que no tiene ni siquiera parientes en la lucha libre y le está yendo de maravilla, como el bandido es muy respetuoso con sus compañeros y no se diga con los luchadores de antes. Y velo cómo se está desarrollando, ¿no? Entonces ahí te estoy dando un ejemplo, ¿no? De que tiene un estilo propio, tiene una vestimenta que sabes que es el bandido, tiene todo para llegar a ser una superestrella a nivel mundial, ¿no? O sea, y nacional no se diga. Pero porque él no se parece a nadie desde su vestimenta. Entonces, él como que prácticamente tiene respeto a sus compañeros, tiene respeto a los luchadores de antes, y aparte tiene su estilo propio y su vestimenta no se le parece a nadie. Entonces, ahí está el vivo ejemplo de luchador que la va a hacer en el futuro.
Antes, cuando los luchadores de antes, si se les faltaba el respeto o algo por el estilo, ¿reprimendían al luchador?
Te daban unas madrizas arriba del ring. Sí. Sí, sí, sí. A mí no me tocó, o sea, a mí me tocaron madrizas, pero porque me sacaban la casta, ¿no? Pero sí me tocó ver a chamaquitos que altosos y les daban unas madrizas, pero así, gruesas, gruesas, así. Y te estoy hablando, por ejemplo, yo veía a los villanos y a mí el villano quinto me daba unas chingas, unos raquetazos, puta. Pero porque me sacaba la casta, pero cuando yo los veía así, de que haz de cuenta que algún, sobre todo luchadores locales, se querían pasar de listos, no, hombre, les daban unas arrastradas, cabrón, o sea, pero gruesas. Entonces, pues pues sí, sí, son cabrones, ¿no? Y, pero es por lo mismo, ¿no? De que sí no saben respetar y o les hacen algo, ¿no? Que no les agrada, cabrón.
Tu acercamiento con Antonio Peña, ¿cómo se dio?
Mira, cuando yo estaba en el Toro de Cuatro Caminos, me tocó ir de luchador emergente, fui en lugar de Dos Caras a una función que fue en Tijuana, que era un triple power, que era triple A, era UWA y era WWC, ¿sí? Y me acuerdo que la WWC es una empresa, no sé, es una empresa chica en Estados Unidos, pero creo que sí es muy renombrada porque ya tiene tiempo. Y entonces él traía a Jimmy Superfly Snuka, a un luchador Warlord, y otro más por parte de AAA, estaba el Perro Guayo, estaba Cien Caras, y por parte de AAA, perdón, y por parte de la UWA, iba Canek e iba yo fui en lugar de Dos Caras. Entonces, y allá abajo iba el Hijo del Santo, o sea, imagínate que era un cartel, pero impresionante, en el auditorio del Fausto Gutiérrez. Entonces ahí fue cuando conocí a Antonio Peña, y ya me presenté, ¿cómo está? Pues, mucho gusto, pero hasta ahí quedó, ¿no? Y ya posteriormente, cuando ya se hizo Promel, pues ya lo pude conocer más a detalle. Y ya cuando ya entré a AAA de lleno, pues ya hablábamos más y todo eso. Pero siempre fue una relación cordial. Ya cuando ya teníamos un lugar en AAA, pues era como nuestro papá de todos, cabrón.
Las giras de los 90s de AAA, ¿cómo eran esas giras?
No, será, fíjate que había mucha hermandad, porque prácticamente ponían un camión, cuando eran giras de televisión, sobre todo, a lo mejor cuando eran giras muy lejos, a lo que yo me refiero, si ibas a Ciudad Juárez, o si ibas a Tijuana, o si ibas así. Sobre todo esos lugares, ¿no? Sonora, todos iban en avión. Pero cuando eran giras que te llevaba unos hasta 10 horas, más o menos, había un camión y subía toda la banda, ¿no? O sea, todos los del cartel. Y no, los viajes eran a toda madre, ni los sentías. Pero el camión iba hasta la madre, cabrón. Entonces, muchas veces hasta el mismo Antonio Peña se iba con nosotros en el camión. Porque iban de decanes, iban de todo. Entonces, y las giras eran de 3 días, pues no, hombre, te la pasabas, pero chingón, porque pues eran 3 días de televisión. Pues obviamente, pues tú me estás preguntando, yo lo viví del 95, 96, 97, 98, 99 y 2000, ¿sí? Ya después de ahí ya como que ya fueron cambiando un poquito las cosas, ¿sí? Pero todo ese tiempo de más o menos como del 95, 96, 97, pues era, yo todavía estaba enmascarado, o sea, todo lo que estoy diciendo es que cuando vivía en mi época de triple enmascarados, cuando viajaba más que en el camión, pero hasta lo disfrutabas, cabrón. Ya después, ya en los últimos años, ¿qué te puedo decir? Ya yo llevo fuera de AAA ya casi 5 años y medio. Entonces, 5 años antes de salirme de AAA, estoy hablando casi de 10 años, ya no era lo mismo, ya era pues todo muy, muy mecanizado, cara. O sea, ya no había esa hermandad, ¿no? Ni siquiera entre luchadores, solamente los que éramos de la camada de Antonio Peña, solamente.
¿Y con quién era quien hacías más como hermandad? ¿Con quién hacías más ronda?
Pues había varios, por ejemplo, mi compadre La Parca, con él, con Electroshock, con Charlie Manson, con el Zorro, me llevaba también muy bien, me llevo muy bien, obvio, con el Mesías, ¿sí? Y con ellos más, ¿no? Y cuando ya, pero y con todos, no, nunca tuve un problema así de no llevarme con nadie, pesado, ¿no? Pero con ellos, sobre todo, me llevaba muy bien.
Cuando fallece La Parca, ¿qué fue lo que pasó por tu mente?
Pues no, pues imagínate, muchas cosas, recuerdos, anécdotas que tuve con él, y sobre todo pues que no lo podía creer, porque pues él era un tipo muy, muy fuerte, ¿sí? Ya sí estaba muy lastimado, pero la verdad yo creí que la iba a librar, que a lo mejor ya no iba a volver a luchar, pero sí que iba a librar ese golpe, ¿no?, que se dio. Entonces, pues sí, para mí sí fue un impacto pues muy cabrón, y sobre todo que por ejemplo, todo ese tiempo estuve en contacto con su hermano. Sí, lo fui a ver 2-3 veces al hospital en Monterrey, a La Parca, a Chuy, pero pues, el que era el contacto era Tabú, su hermano, que luego, meses después que apenas, también falleció. Sí, entonces, imagínate, ¿no? Pues, puta, el año pasado estuvo de la chingada, ¿no? Y esperemos que este año, pues también está entrando bien, muy culero, ¿no? Pero pues ojalá y mejore, que nos dé un respiro por lo menos. Entonces, pues sí fue algo muy, muy impactante.
¿Qué recuerdas de tu paso por la WWF hoy, WWE?
Pues fue una experiencia, siempre lo he dicho, que a lo mejor si hubiera tenido la oportunidad ya con más experiencia, pues hubiera aprovechado un poquito más las cámaras de esa empresa, porque la verdad, pues imagínate, tienen una mercadotecnia y tienen una producción pues impresionante, ¿no? Desde ese tiempo, ¿sí? Cuando era WWF, y pues sí era totalmente el rollo diferente, ¿no? Desde las cámaras, desde todo, o sea, todo, pues tienen todo a la mano, ¿no? Entonces, me hubiera gustado ir con más experiencia, pero como fui muy, muy novato, o sea, fui prácticamente cuando tenía como unos 2 años y medio de haber debutado. Entonces, sí me sirvió el haber debutado con monstruos de la lucha libre, porque ya estaba como que más fogueado, ¿no? Pero imagínate, ahora te toca irte, pero ahora con los monstruos de los Estados Unidos, cabrón, ¿no? Entonces, pues, tuve que rifarme. Siento que no hice mal papel, pero sí iba muy tenso, cabrón. Entonces, como que no pude disfrutar todo ese glamour, o sea, como que fui nada más a hacer mi papel, ¿no? Mi trabajo, y no pude a lo mejor disfrutar todo, ¿no? Todo eso como ahorita lo hago, ¿no? Que disfruto cada momento, que desde que me subo al ring, desde que grita la gente, desde que voy saliendo, ya no voy, obviamente vas con la presión de sacar un buen show, pero ya sabes qué tienes que hacer. Y en ese tiempo, pues imagínate, novato y puta, y en el Alamo Dome y toda esa mamada, pues no, hombre, olvídate. Sí, lo que quería era pues no hacer un mal papel. Entonces, eso hace como que tengas un poquito de tensión y no disfrutes bien el momento, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, sí vas, fue una muy buena experiencia.
¿Crees que el kayfabe se ha perdido en la lucha libre?
Otra vez, no te escuché bien.
¿Crees que el kayfabe se ha perdido en la lucha libre?
¿El kayfabe?
Ajá.
Sí, definitivamente. Yo creo que es que, híjole, los mismos luchadores han hecho eso, sobre todo los nuevos, cabrón. Los nuevos apps. No acaban de cajetearla, ¿no? Como te lo vuelvo a decir. La siguen cagando, ¿no? Porque siempre que suben suben sus pinches estados de face y todo eso, y todas esas mamadas, obviamente los aficionados las ven. Y siempre algún cabrón siempre va a hacer mal uso de eso, ¿no? Siempre. Entonces eso hace que pierda credibilidad la lucha libre, ¿no? Pero porque el mismo luchador está permitiendo que pase eso, ¿no? Y si no, si el mismo luchador fuera más hermético, pues créeme que no pasaría, ¿no? Créeme que estarían las cosas diferentes. Pero eso pasa con los luchadores de ahora, o sea, porque pues, obviamente no lo va a hacer un Canek, no lo va a hacer ni un Choker, ¿no? O sea, ya los consagrados, ya los que tienen ya un lugar importante, pues no lo hacen porque les costó mucho trabajo, pues desde ese momento guardar todo lo que es el hermetismo de la lucha libre, ¿no? Y los chavos de ahora, pues les vale madre, ¿ca? Sí, entonces ellos mismos están acabando con el negocio.
¿Y qué piensas de los que se autoproclaman o se dicen expertos de la lucha libre?
Pues solamente hay que verlos, cabrón, porque simplemente si fueran expertos, un experto en este momento es de cuenta, tú le vas a preguntar a un experto, ¿sí? A ver, dime la carrera de Coloso Colosetti. ¿Y tú, quién es? ¿Y ese güey quién es? ¿Qué? No saben, cabrón. O sea, un experto en lucha libre tiene que saber por lo menos el 80% de todo, de todas las carreras de todos los luchadores, si te dices experto, porque un experto no te hace seguir, subirte al pinche tren del mame y agarrar la noticia del momento. Eso no es ser experto, cabrón. Y la mayoría de estos muchachos lo hacen, ¿no? Entonces, un experto te va a criticar es porque tiene, bueno, sí que tiene los pelos de la burra en la mano, cabrón. Y porque sabe tu trayectoria y sabe lo que puedes llegar a ser y él sabe hasta dónde puedes llegar, o sea, y por eso te critica, porque a lo mejor sabes que pues, este güey puede llegar a más y se está haciendo ese güey y te critica, pero por algo. Pero un experto, un crítico, y siempre te va a hacer una crítica constructiva, jamás te la va a hacer destructiva, ¿no? Ya, si tú la quieres tomar destructiva, que no te gusta que te estén criticando, tienes que ver la crítica constructiva. Entonces, hay luchadores que no, ni siquiera les gusta la constructiva ni la destructiva, cabrón. Hay que ver de quién viene la crítica. Entonces, también es otro pinche cáncer, cabrón. Esos güeyes son pinche cáncer también, los críticos, ¿no? Los críticos expertos también. Es un cáncer que también se ha enquistado, cabrón, ahí, junto con los luchadores de Face, ¿sí? También es un pinche cáncer que se tiene que quitar poco a poco, y eso se va a poder quitar si en verdad se hace algo por la lucha libre. Yo voy a empezar a hacer un movimiento, ¿sí?, sobre este tema, precisamente para empezar a quitar ese cáncer, o por lo menos tratar que al momento que digan, bueno, este güey por lo menos lo intentó, ¿no? Y voy a empezar a juntar a muchos luchadores, quiero llamarlo Orden Nacional de Lucha Libre, ¿no? Y no es ninguna agrupación, o sea, de acá, o sea, simplemente es que nos unamos, o sea, me refiero, no una agrupación como los Vipers, no, nada de eso, sino una agrupación a nivel nacional, con todos los luchadores que en verdad quieran a la lucha libre, de la empresa que sea, no importa acá. pero que en verdad nosotros mismos empecemos a cuidar la lucha libre, ¿sí? Desde el momento que, si vemos que suben a luchar niños, ¿sí? Y ¿sabes qué? No, güey. O que hacen sus mamadas de luchar con el hombre invisible, tampoco. O sea, toda esa clase de cosas que han destruido la lucha libre, que suben borrachos también. O sea, empezar a limpiar todo eso, ¿no? Y luego también después de ahí, empezar a limpiar con los críticos de la lucha libre, ¿no? También. Pero eso no lo podemos hacer nosotros, sino también los verdaderos críticos y los verdaderos conocedores son los que tienen que ayudar a empezar también a barrer a esos güeyes, ¿no? O sea, o por lo menos ponerlos en evidencia, sobre todo. Entonces, pero es un trabajo que no va a ser de ya, sino es un trabajo que es poco a poco, es poco a poco. Entonces, hay que empezar por pasos. Ese es el chiste.
¿Algún luchador con el que nunca te gustó trabajar o siempre fue como muy trabajoso arriba del ring?
Pues, por ejemplo, este luchador era excelente, la verdad, era muy buen luchador, pero sí había así como que siempre quería verse, ¿no? Y siempre era este Abismo Negro. Abismo Negro sí fue un gran luchador, pero sí como que sí teníamos mucho roce. Conflicto, ¿no? Mucho roce, ¿sí? Entonces, porque aparte, sí nos hablábamos, pero siempre así como que hubo el celo profesional, ¿no? Es normal, o sea, pero nunca llegó a más, pero sí sí era algo molesto, ¿sí? Pero lo vuelvo a decir, o sea, pues, era un gran luchador, ¿no? Jamás le voy a quitar ese eso, ¿no? Que lo que fue él. Pero de ahí en fuera, no, creo que no ha habido, confrontación con alguien o que me moleste subir a luchar con alguien.
Las giras cuando venían a Los Ángeles a luchar al Olympic Auditorium o al Sports Arena, ¿qué recuerdos tienes de esas fechas?
Nunca fui a luchar con AAA a Los Ángeles. O que yo recuerde, pero no, nunca fui al Sports Arena, ¿eh? Ese fue cuando fue cuando los mundos chocan, pero yo todavía no entraba a AAA. Pero sí llegué a ir a Los Ángeles, pero no recuerdo la arena, ¿eh? ¿Para qué te miento?
El Olímpico. Pero,
¿sí?
Sí.
¿Y sí fui ahí?
Sí. Ah, bueno. me tocó verte.
Ah, bueno. Sí, porque es que muchas veces, te lo juro, que me dicen, es que fuiste a esta arena, pero como hace muchos años, pues no manches, ¿no? Yo me parezco al vampiro, ¿no? Que dice que tiene Alzheimer. No está cabrón ese güey. No, pues lo que pasa es que también, pues, no, como era pura raza, pura banda chingona, pues era como si estuvieras en México, cara, ¿sí? Totalmente. Entonces, era muy chingón. También pues, nos tocó ir a luchar más arriba, ¿no? A San Francisco, a San Diego no, pero San Francisco, y sí, pues para allá, para San Francisco, luego fuimos a Nueva York, está hasta el otro lado, ¿eh? Pero sí. Nos, fíjate que íbamos, pero también con esa empresa Lucha Libre Latina, la Triple L, ¿sí la recuerdas?
Sí.
Con ellos también fuimos a muchas partes de Estados Unidos, pero sí me queda también un buen grato, ¿no? Por así que sabor un muy buen sabor a boca de todos los paisanos que estábamos ahí, bien chingón, cabrón.
Has estado en AAA y hoy en día eres parte del consejo. ¿Qué diferencias hay entre el compañerismo de los vestidores entre cada empresa?
Pues es totalmente diferente, cabrón. El trato con ellos, dicen muchos que son muy mamones los del Consejo Mundial, pero fíjate que no, lo que pasa es que sí son bien profesionales, cabrón. O sea, como que ellos van a lo que van a luchar y se van a su casa. O sea, ni siquiera se quedan en el vestidor a platicar, no, nada. O sea, ellos llegan, luchan y se van, ¿sí? Y mucha gente dice, ay, pues qué mamones, ¿no? Pero yo no lo veo así porque como que ellos van a lo suyo, cara. O sea, es muy raro que a lo mejor haya una amistad, ¿no? Sí, hay luchadores que se llevan muy bien entre ellos y sí llegan hasta quedarse un ratito ellos platicando, pero sí, el ambiente ahí es muy, muy celoso, cara. Muy celoso, güey, de a madres, ¿sí? Y sí, y en ese aspecto, pues, también me llevo bien con todos, pero sí, es totalmente lo que es en los vestidores. Cuando yo estaba en AAA, creo que estaba el tiempo que estaba Kenzo Suzuki, estaba el Mesías, no, pues imagínate, o sea, era una fiesta adentro del vestidor, o sea, porque nos llevábamos muy bien, ¿no? Aunque estuvieran así, luego separados los vestidores, pues agarrábamos y nos encontrábamos que en un patio, así, y platicábamos, ¿no? Porque pues, era más como una hermandad, ¿no? Prácticamente. Pero, no, en el consejo sí, son muy serios, cabrón, muy, muy, muy a lo que van, ¿no? O sea, van a trabajar y ya.
¿Y cuál es tu opinión acerca de la controversia que se hizo con lo de Pirata Morgan?
Pues, es que ya lo he dicho, es que en todos los deportes profesionales, va a existir eso, cabrón. O sea, la verdad no es porque yo defienda al Pirata, ¿no? Porque él hizo mal en andar vendiendo su cabellera, pues lo que él dijo, ¿no? Y aparte lo reconoció, y aparte ya ofreció disculpas a los aficionados el por qué lo hizo y todo eso, ¿no? Pero si somos honestos, hasta en el pinche fútbol pasa lo mismo, apenas se descubrió que el Cruz Azul no ganaba los campeonatos porque había tranzas, ¿sí? O sea, y así pasan en muchas cosas, en el box, ¿sí? En todo deporte profesional va a pasar lo mismo, cabrón. Siempre va a haber algún partido o alguna pelea o en la lucha libre, alguna lucha de que ya esté vendida, cabrón, porque en todo deporte profesional pasa, ¿no? Entonces, pues es simplemente, pues ver, ¿no? Ver exactamente cuando las cosas son muy obvias, ¿sí? En el caso, por ejemplo, lo que también, porque el doctor Wagner también se enojó, ¿no? Porque el Pirata dijo, no, es que vendió su máscara, ¿no? Pero pues hay veces que lo obvio, puta, no puedes taparlo, cara, ¿no? O sea, si se tenía una rivalidad muy fuerte con Elia Park y de repente se corta y luego se va para AAA y de repente se hace una rivalidad de la nada con Psycho y Psycho es la estrella de ahí y o sea, dices, puta, o sea, camina como pato, cabrón, tiene plumas de pato, hace cuac cuac como pato, pues es un pinche pato, entonces, por más que quieras decir, es que no vendió su máscara, o sea, dices, perdóname que te lo diga, pero por muy pendejo que estés, es obvio, entonces, el Pirata no dijo mentiras, cabrón, ¿no? Pero no te digo que todo sea así. O sea, es lo que volvemos a lo mismo, hay peleas en el box, hay partidos que es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, no hay que generalizar, pero de que sí hay tranzas, sí debe haber tranzas, cabrón. A mí, por ejemplo, yo las veces que yo he apostado mi cabellera o el día que expuse mi máscara, pues jamás tuve un problema de esos, ¿no? De que me dijeran, no, ¿sabes qué? Pierde la chingada, ¿no? Lo que menos quieres es perder, ¿no? Ni tampoco me ofrecieron más dinero ni menos dinero, o sea, a mí, en lo personal, ¿no? Pero a lo mejor el Pirata Morgan, pues, le tocó eso, ¿no? Y ya ves que lo dijo y ya ofreció disculpas. Entonces, desde ahí se les satanizó mucho, pero también dijo el güey, ah, bueno, me están satanizando, entonces vamos a limpiar bien la pinche cloaca. Entonces, fue cuando empezó a decir que las luchas del hombre invisible, que las luchas de los niños, entonces, ahí sí no dice nada a los medios, ahí sí no dice nada, o sea, y te puedo apostar que si eso lo hubiera dicho Juan Matapuercos, cabrón, de no hubiera pasado nada, cabrón, pero lo dijo el Pirata Morgan, y el Pirata Morgan es una leyenda, cabrón, entonces, por eso mismo, los aficionados lo tomaron mucho a pecho. Pero si lo mismo lo hubiera dicho Juan Matapuercos, ay, mames, ese güey. No hubiera pasado de ahí, cabrón. Pero lo dijo el Pirata, es por eso que se armó una polémica de esa forma, pero pues, te estoy diciendo lo que yo pienso, ¿no?
¿Qué crees que le haga falta a la lucha libre para volver a tener el boom que tenía antes?
Luchadores con personalidad. O sea, luchadores taquilleros, ¿sí? Y eso solamente se va a hacer cuando tengan una imagen propia, cuando no se parezcan a nadie y cuando tengan esa personalidad que le llegue al público. Porque ahorita, los únicos que yo les veo, pues patas para gallo, de los nuevos o de los que están pegando fuerte, la mayoría es en Estados Unidos, ¿no? Un Rush, un Bandido. Bueno, Bandido está aquí y allá. Pero así, pues no, pues el día que me retire yo, el Shocker, y todos nosotros, pues el pedo va a ser de que quién va a llenar las arenas, cabrón, ¿sí? Ese es el problema, porque también hay que ver quién es taquillero. Hablo, el Cero Miedo es taquillero. Ese güey sí es taquillero, ¿sí? Entonces, pero, por ejemplo, si tú me dices, desgraciadamente, Bandido es muy buen luchador, pero no es taquillero, cabrón. ¿Sí? Todavía no lo es. Y Cero Miedo, pues sí es taquillero, cabrón. O sea, sí es, pero es el único. Y no sé si el Psycho Clown por fuera, pues también sea taquillero. O sea, creo que sí. Pero son dos, cabrón, dos, tres. La palma de mi mano, me sobran dedos, cabrón. Y antes, puta, pues, había hasta para aventar para arriba. Entonces, el pedo va a ser ese, ¿no? De que cuando ya mi generación, que yo creo que ya es la última, ¿sí? O sea, y si nos retiramos, pues ya quedan como 5 o 6 luchadores, pues taquilleros. De 30 que había, van a quedar 6, cabrón. Y los demás, pues todos iguales, cabrón, como te lo dije, todos parecidos.
Y antes de terminar, ¿qué les quisieras decir tú a tus fanáticos?
Pues, pues a mis fanáticos, pues gracias por seguir mi carrera. Ya vamos, como yo creo que ya me queda poco tiempo, no sé, pues unos 4 años más. En 4 años yo creo ya me retiro de la lucha, pero esos 4 los quiero cerrar así que con broche de oro, ¿no? O sea, ahora sí que aventar el foie, ¿no? Prácticamente, ¿no? Para cerrar pues muy bien mi carrera, ¿no? Entonces, que sigan lo que voy a hacer, tanto fuera de la lucha libre como en la lucha libre, ¿sí? Todavía tengo muchas ambiciones que concretar dentro de la lucha. Una de ellas es la cabellera del Último Guerrero, el campeonato mundial completo del Consejo Mundial. Esas dos cosas creo que son mi prioridad para mí, para lo que me haría falta en mi carrera, ¿no? Entonces, pues quiero concretarlas y seguir en el gusto del público, ¿no? Sobre todo. Ya sea que me mienten la madre o ya sea que me vayan al cibernético, sí.
Y dentro de esos 4 años esperemos te presentes acá en Los Ángeles.
No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Para mí me fascinaría y hacer una entrevista, ¿no? Ahora sí que más ya no tanto por vía Zoom o por vía así de internet, sino ya. No hay nada como hacer las entrevistas cara a cara, ¿no? Como, sí. Como las luchas, ¿no? Que vas y hay gente y hay todo eso. O sea, todo eso es muy chingón. Esperemos que ya pronto ya estemos otra vez en la normalidad deseada.
Te quiero agradecer por tu tiempo y haber estado con nosotros en este episodio de Juegas el Podcast y habernos decido todo lo que piensas y las cosas, tus éxitos dentro de tu carrera.
No, muchas gracias y gracias por la entrevista. Y les mando a todos un saludote, a todos los seguidores de Juyase Podcast, ¿sí? También ahí andamos. Y recuerden que ni Dios es tan bueno ni diablo es tan malo. Los divide una delgada línea que es el devorador de pecados, el cibernético. Apocalipsis ahora. Chingón.
Esto fue Juyase Podcast con Cibernético. Gracias.
Gracias, canal. Bye.
Adiós.
Bye.